sabiendo que Bukele, lo que es Bukele, ¿ya? Le paga varios millones de dólares para mandar inmigrantes. O sea, con cada país él, entre comillas, está haciendo lo que quiere.
Así es, y bueno, entonces queda nomás con la conclusión, Gustavo, auditores, de que claro, si Estados Unidos quiere un vecino seguro de alguna otra manera, tiene que dejar de mirarnos como un problema y empezar ya a tratar a los países latinoamericanos como, claro, el vecino que siempre ha tenido, y claro, que muchas veces ha preferido ignorar históricamente, y bueno, y hoy día relaciones que como la que tiene hoy día Donald Trump con América Latina, nuevamente nos traen este tipo de vaivenes que, si bien en el pasado eran muy distintos, hoy día son de carácter mucho más abierto, y por eso yo recojo ahí tus palabras, Gustavo, a quien también te agradezco, sí, que hayas estado con nosotros, cosita, en este
Nicolai, análisis. Sí. Perdona que te interrumpa, una cosita que quería decir para terminar, ¿no? Que, claro, hemos quedado con un gusto negativo, bajoneado con esta intervención que yo hago, y quiero dejar planteado que para el próximo... En próxima madrugada, el próximo martes, me gustaría plantear las alternativas que el continente de América Latina tiene ante lo que está planteando el presidente Trump.
Sí, eso lo vuelvo a
decir. Que claro, es más positivo dar salidas, digamos.
Claro, así como están los problemas, también existen las posibles soluciones.
Exacto.
Gustavo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te mando un abrazo y gracias por tu tiempo. Igual, de comentar lo que está pasando en el mundo. Que esté muy bien.
Igual, Nicolás, un abrazo. Tú también, que estés muy bien. Y un abrazo ahí al equipo y a los auditores.
Muchísimas gracias. Gustavo Poblete, analista internacional, ex diplomático, para que nos contara respecto a lo que ha sucedido primero con esta trama de corrupción que involucraría al presidente Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, y la actual relación que ha tenido Donald Trump con los países de América Latina. Vamos inmediatamente a las noticias del informador y al regreso seguimos con el trasnoche de la radio. No se vaya.
Trasnoche de la radio con Nicolai Stañaro.
Noticias, actualidad, entrevistas y mucho más.
43 estaciones en todo Chile. Bio Bio, la radio.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos a la nueva entrega de noticias aquí en la radio. Con la nueva composición del Congreso Nacional, el Partido de la Gente se convertirá en una colectividad bisagra en la Cámara de Diputados. En el Senado, en tanto, el oficialismo logró un empate técnico con la derecha. Colzán Holguín nos cuenta más.
Las elecciones parlamentarias arrojaron el triunfo del Partido Republicano con 31 diputados y 6 senadores y el retorno del Partido de la Gente a la Cámara Baja, pasando de no tener a ningún parlamentario en la actualidad a tener 14 desde marzo. El diputado del Partido Republicano, Agustín Romero, dijo que tienen coincidencias profundas con el Partido de la Gente.
Más allá de que sea la fuerza mayoritaria del Partido Republicano, nosotros esperamos que la oposición trabajemos unidos. Yo creo que el Partido de la Gente también está de acuerdo en que hoy día Chile ha retrocedido. Creo que tenemos coincidencias muy profundas.
La bancada de RN será la más grande del Senado con 9 senadores, seguida por el PS, que mantiene los 7 que tiene en la actualidad. La diputada Camila Flores dice que las mayorías que se han logrado en ambas cámaras no deben significar pasar la planadora a las otras fuerzas.
Muy importante la humildad y tener siempre los pies muy puestos sobre la tierra. Nos fue bien, pero eso no puede implicar a venir a pasar una aplanadora, aprender de los errores de otros.
Una de las incógnitas del próximo Parlamento será el rol del senador de Demócratas Matías Walker, acompañado del independiente Enrique Lee. El suspenso también se mantiene sobre Miguel Ángel Calisto, en proceso de desafuero, pero electo con alta votación en Aysén.
El gobierno optó por tomar distancia del debate electoral y enfocarse en consolidar su legado. En La Moneda buscan impulsar con mayor velocidad los proyectos centrales de su agenda y no involucrarse de lleno en una campaña que se anticipa será altamente polarizada. Los detalles con Bárbara Payal.
Tras el remesón electoral de Yanet Jara, el gobierno decidió bajar su protagonismo en la contienda presidencial y concentrarse en proteger su legado y acelerar su agenda en la recta final del mandato. En un escenario más polarizado y con una oposición fortalecida, La Moneda definió priorizar proyectos claves como la ley de presupuesto, el fin al CAE, el levantamiento del secreto bancario, el subsidio unificado al empleo y Sala Cuna para Chile. Decisión confirmada por la vocera Camila Vallejo. Mientras que la oposición, en voz del diputado Miguel Mellado, alertaron que estas iniciativas no contarían con el respaldo financiero necesario.
Final CAE, subsidio unificado al empleo, levantamiento secreto bancario, Sala Cuna para Chile.
¿Para qué dice que aprobemos otros proyectos de ley que van a estar también desfinanciados?
El Frente Amplio respaldó el giro, destacando que el Ejecutivo está concentrado en gobernar, aunque desde el propio oficialismo surgieron reparos por impulsar estas prioridades de manera tardía. Con solo 2 meses de año legislativo, el gobierno enfrenta ahora una carrera contra el tiempo para sacar adelante su agenda.
Vamos a noticias del exterior porque la ministra de Trabajo de Ecuador, Ivonne Núñez, y el titular de Agricultura, Danilo Palacios, presentaron este lunes su renuncia al gobierno del presidente Daniel Noboa, un día después de la derrota del mandatario en el referéndum que buscaba aprobar una nueva constitución. Núñez agradeció al país por el apoyo y destacó los avances en igualdad salarial, acoso laboral y ley violeta, confirmando que sus funciones han concluido. Palacios, en tanto, anunció su regreso a la empresa privada y agradeció al presidente por la oportunidad de liderar el ministerio. Estas son las primeras bajas del gabinete tras el revés electoral que frenó la propuesta de Noboa de convocar una asamblea constituyente y de modificar artículos sobre bases militares, financiamiento político y número de legisladores. Ambos ministros habían sido designados en noviembre de 2023 y ratificados este año. Desde la presidencia no se ha emitido un comunicado oficial sobre nuevas salidas o reemplazos. Son las 3 de la madrugada con 6 minutos. A esta hora el termómetro en Santiago marca 16,5 grados con cielo despejado y una humedad relativa en el aire que alcanza al 53%. Revisamos a esta hora el tiempo en Calama. 6 grados de temperatura a esta hora con cielo despejado y una humedad que alcanza al 94%. Antofagasta, por su parte, registra 18 grados de temperatura con cielo cubierto en la ciudad y una humedad que alcanza al 64%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
La ambición, el destino y la culpa de un clásico de Shakespeare, reversionado con un elenco español y el trío de punk británico de Tiger Lilies. Este enero, no te pierdas a Macbeth Song en el Festival Internacional Teatro a Mil. Entradas en ticketplus.cl. Funciones en Teatro Universidad de Chile. Invita Radio Bio Bio. Presenta Fundación Teatro a Mil y Escondida BHP.
Ese trote sagrado en las mañanas.
El café con tus amigas. Jugar con tu perro en una plaza.
O volver a bañarte en esa playa que conoces de niño.
En la Araucana queremos que sigas estando bien. Por eso, para nosotros, acercarte a una buena salud sin espera ni grandes gastos es más que un beneficio. Es mejorar tu bienestar. La Araucana, más cerca de tu bienestar. Las cajas de compensación de asignación familiar son entidades de seguridad social fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
¿Te apasionan los libros, el cómic o el manga? Entonces prepárate para la Furia Ilustrada del 21 al 23 de noviembre en el Centro Cultural Gabriela Mistral, GAM. Disfruta lo mejor de la ilustración nacional e internacional con exposiciones, editoriales, food trucks y mucho más. La entrada es gratuita. Infórmate en lafuriadellibro.com o síguelos en @lafuriadellibro. No te lo pierdas. Media Partner, Radio Bio Bio. Cuando llega fin de año, todo se acelera. Reuniones, eventos, actos de los niños, cierres laborales, regalos, matrimonios, todo al mismo tiempo. Sentimos cansancio, desconcentración, dormimos mal, nos duele la cabeza. No te aceleres, cierra el año con tranquilidad. Toma Melipaz, tranquilizante y ansiolítico natural para adultos y mayores de 12 años. Cierra el año en paz con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
primeras horas del día, el trasnoche de la radio con Nicolás Tañaro.
Y a propósito, que hablábamos de América con Gustavo Poblete, José Luis Perales, aquí en el trasnoche.
Me hueles a merengue y a bolero, a caña y a café. Me hueles a corrido y a charango. Me hueles a maracas y a guitarra, a gaucho solitario y a sabana, a piel morena y sal. Me hueles a canela y a bananas, querida siempre y siempre maltratada, soñando libertad. A guayaba, a cordillera helada, a tierra verde y lluvia tropical. Me hueles a pradera y a eterna primavera. Me hueles a futuro y libertad. A guayaba, a cordillera helada, a tierra verde y lluvia tropical. Me hueles a pradera y a eterna primavera. Me hueles a futuro y libertad. Me hueles a tabaco y a manises, a dátiles y a ron. Me hueles a inmigrantes que se fueron cantando una canción. Me hueles a torrente y a quebrada, a sangre campesina derramada para tu libertad. Me hueles a mujer enamorada, querida siempre y siempre abandonada, soñando frente al mar. América, América. Me hueles a guayaba, a cordillera helada, a tierra verde y lluvia tropical. Me hueles a pradera y a eterna primavera. Me hueles a futuro y libertad. América, América. Me hueles a guayaba, a cordillera helada, a tierra verde y lluvia tropical. Me hueles a pradera y a eterna primavera. Me hueles a futuro y libertad. América, América. Me hueles a guayaba, a cordillera helada, a tierra verde y lluvia tropical. Me hueles a pradera y a eterna primavera. Me hueles a futuro y libertad. América, América.
La mirada científica de Arturo Gómez. En el trasnoche, el mapa estelar.
3:14, ya volvemos con ustedes aquí en el trasnoche de la radio. Ahora cambiamos radicalmente de tema porque vamos a mirar nuestro cielo y apreciar y observar, ya, a observar principalmente y a facilitar también esa observación a nuestros auditores para quienes se contemplan el cielo y quieran apreciar desde todo el país esta lluvia de Leónidas. ¿De qué se trata todo esto? ¿Cuándo y a qué hora ver esta lluvia de estrellas, prácticamente este evento astronómico que mostrará también los fragmentos de un cometa pasando por la atmósfera de la Tierra? Bueno, le preguntamos todo esto aquí al astrofotógrafo Arturo Gómez. El profesor Arturo Gómez se incorpora aquí al trasnoche de la radio. Profesor, ¿cómo le va? Qué gusto de saludarlo, buen día. Así que nos quedó, a ver. Ya, vamos ahí a restablecer el contacto con el profesor Arturo Gómez, a ver qué es lo que... Bueno, yo me imagino que estar ahí observando esta lluvia de Leónidas, que tanto es así, quedó sin palabras. ¿Eh? Quedó sin palabras nuestro profesor Arturo Gómez. Pero bueno, yo le cuento que, mientras tanto, que desde ayer y hasta el día de hoy se podrá apreciar justamente esta, que vendría siendo la mayor actividad de la lluvia de Leónidas, este evento astronómico que va a mostrar los fragmentos de un cometa pasando por la atmósfera de la Tierra. Esto lo señala, por supuesto, biobiochile.cl. Ahora sí, profesor, ¿cómo le va? Qué gusto saludarlo, buen día.
Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, tengan todos ustedes.
Muchas gracias, profesor, por acoger este llamado, sobre todo de aquellos auditores y auditoras que se preguntarán: oye, ¿cómo podemos ver esta lluvia de Leónidas? ¿De qué se trata esta lluvia de estrellas? Pero usted, que me imagino que ya ha visto más de alguna vez este fenómeno, ¿nos podría explicar brevemente de qué se trata, básicamente?
Sí, perfecto. Mira, lo principal, que esto es un fenómeno a nivel mundial, es decir, en aquellos lugares hacia el este, o sea, más allá de la cordillera de los Andes, en este minuto, se está viendo sin ningún problema esta cosa que le llaman lluvia de estrellas o lluvias de meteoritos, o lluvia de meteoros. Resulta lo siguiente, tenemos que esperar de partida más o menos una hora más para que esa zona del cielo aparezca por sobre la cordillera de los Andes y sea visible para nosotros ese lugar por donde, en forma muy didáctica, entran estas partículas sólidas dejadas por un cometa en el pasado que cruzó la órbita de la Tierra. Luego vamos a explicar en más detalle. Y en una hora más, esa zona del cielo va a estar sobre la cordillera de los Andes y vamos a poder apreciar el ingreso de estas pequeñas partículas sólidas, como te indicaba, que fueron dejadas por el paso de un cometa hace ya muchos años, y ese pequeño destello es el que vamos a apreciar a simple vista. No es necesario ni telescopios ni binoculares, porque el telescopio o el binocular reduce mucho el tamaño del área que vemos en el cielo. Entonces, como estas partículas ingresan por diferentes puntos del cielo, desde ese sector del noreste, visto desde Chile, conviene mirarlo a simple vista. El detalle importante es que hace ya muchos años, un cometa que cruza la órbita de la Tierra cada 33 años, deja, al cruzar la órbita de nuestra Tierra, deja una serie de, entre comillas, escombros cometarios, es decir, partículas sólidas que quedan ahí en ese sector de nuestra órbita terrestre. Y en esta fecha, en esta madrugada, la Tierra está cruzando precisamente ese lugar de la órbita donde ese cometa hace años cruzó ese sector. Entonces, por eso se sabe con tanta exactitud cuándo se va a producir esta lluvia de estrellas, porque después vamos a explicar que no son estrellas las que entran, ¿eh? Yeah. Es el nombre, digamos, de ficción, claro. Lluvia de estrellas.
¿Por qué se le llama Leónidas, profesor?
Bueno, resulta de que el ingreso de todas estas partículas lo hacen en el sector donde está la constelación de Leo. De ahí viene el nombre, las Leónidas. Y ese sector del cielo donde está la constelación de Leo, el León, que es una constelación del Zodíaco, muy conocida por aquellas personas que han nacido en esas fechas, donde está esta constelación, esa zona todavía no sale por sobre la cordillera. Y de ahí viene el nombre de las Leónidas. Y el punto por donde ingresan estos objetos se llama radiante. La radiante es el punto por el cual todos estos objetos sólidos ingresan a gran velocidad a nuestra atmósfera, quemándose debido a la fricción del aire con esta partícula sólida, cometaria. Y el cometa se llama Temple-Tuttle, que son dos astrónomos que descubrieron y asociaron a este cometa descubierto por ellos, la lluvia esta de estrellas que vamos a apreciar en un rato más.
Claro, claro. Entonces, finalmente, ¿de qué cuerpo celeste provienen y por qué es tan particular este cometa, profesor?
Bueno, este cometa es muy particular porque siempre está cruzando, cada 33 años, la órbita de la Tierra. Y cada 33 años va colocando nuevo material en ese sector. Y como la Tierra cruza ese sector de la órbita en esta fecha, se sabe año a año que en estos días la Tierra va a tener esta lluvia de estrellas que se producen en esta fecha del año, noviembre 17. Y lo interesante es que es un fenómeno, como te indicaba, a nivel mundial.
Claro.
Y ahora quiero indicarte a ti y a los auditores un detalle, pero espectacular.
A ver.
Hay muchos lugares donde no se va a ver esto porque está o porque, pero yo les voy a dar el nombre de una página que está en este minuto observando esta lluvia meteórica desde diferentes puntos de la Tierra, y el nombre de la página se llama livemeteors.com. Lo vamos a repetir. Es una sola palabra, la primera, que es livemeteors, con una S al final, .com.
Ahí está. Livemeteors, ¿sí?
Livemeteors, con S.com. Y ahí, cuando te aparezca la página, va a salir una foto como de un meteorito que ingresa a la Tierra y deja una gran estela. ¿Tú lo tienes ya captado o no?
A ver, vamos a revisarlo, vamos a ver si realmente
Livemeteors, con S final, .com.
livemeteors.com. A ver, vamos a
ingresar. Exactamente, es muy sencilla la página.
Sí, vamos a ingresar en este instante a la página, que al parecer tiene un diseño bastante bastante sencillo.
Muy sencillo.
Muy sencilla. A ver, vamos a buscar.
Tiene que aparecer la fotografía de un bólido gigantesco ahí, y en esa página tú haces un clic y aparece el gráfico que tenemos.
Sí, ese es el que estamos viendo en este momento.
Ok, ahí mira, quiero preguntarte si en ese gráfico, en la parte superior, hay como una línea de base que está siempre así muy activa.
Sí.
Al medio una página más o menos como en azul, y más abajo una línea activa de color rojo. ¿Eso es lo que está haciendo?
Sí, en este momento sí, en este momento sí. Ahí estamos viendo lo que es un...
Perfecto.
El fondo es un streaming, pero claro, tiene varias ondas por acá, que hay, sí. Por la parte de arriba hay una
onda, una línea de base, una línea de mucho ruido.
De color azul.
Perfecto.
Y la de abajo, otra línea roja también, de otra línea base, pero de color rojo.
Rojo, perfecto. Claro. Te voy a explicar de qué se trata. Si tú miras en la página, la estoy viendo ahora en el computador mío, que la están transmitiendo ustedes.
Exactamente.
Ok, mira, en la parte central hay un puntito amarillo que va bajando lentamente hasta que se pierde en su base.
Claro.
Pero lo interesante acá es que ese puntito amarillo que iba bajando está representado al lado de derecha a izquierda en la línea roja. Entonces, cada puntito amarillo que aparece al centro es cuando entra un meteorito a la atmósfera y es captado por este, digamos, radiotelescopio que está observando el espacio.
De hecho, ahí lo ampliamos en la pantalla.
Fantástico, ahora lo estoy viendo ampliado. Muy bien. Ahí vemos cómo baja una línea, o sea, un puntito amarillo.
Sí, exactamente.
Ese puntito amarillo es cuando ingresó un meteorito a la atmósfera y produjo el destello.
Claro,
y abajo, abajo en la línea roja, se ven en esa parte una serie de puntas de color rojo que sobresalen de la base. Cada cosita que sobresale de la base... En forma, ahí está entrando, pero está, uno espectacular.
Sí,
no puede ser.
Sí, sí.
¿Lo ves?
Sí, ahí lo estamos viendo. De hecho,
Dios mío, pero fíjate el rojo, cómo está saturado.
Claro.
No, ese sí que ya es grande, grande, grande.
Claro, sí, no, si esperamos justamente la reacción suya, porque está ahí con un pequeño desfase la transmisión, pero vimos una línea bastante, bastante prolongada al medio, de color amarillo.
Claro, no, es que ese es un meteorito, claro, gigante.
Y si se fija,
mira la línea de base roja.
La línea de base roja está saturando la línea de base
pero
roja.
Pero es impresionante, claro, a medida que son más grandes estos bichos, más grande la saturación y la respuesta en este radiotelescopio, que es simplemente, el radiotelescopio es simplemente una antena Yagi, de esas que usábamos en el pasado con la televisión,
uh-huh,
apuntando hacia el cielo. Increíble.
Increíble.
Oye, mira, nos hemos sacado la lotería con esta detección.
Sí,
siguen llegando cosas grandes.
Exactamente, exactamente. Entonces, esto es lo que ven en pantalla entonces nuestros auditores, es un radiotelescopio.
Claro, hecho con una antena Yagi, que son esas de aluminio que colocábamos una barra de aluminio central y unas barritas de aluminio perpendiculares a esa barra, la famosa antena antigua de televisión.
Claro, la antigua antena de televisión para poder captar desde afuera.
Ahora, importante para todos los radioaficionados,
sí,
porque nosotros lo estamos viendo acá en una pantalla y todo el sistema procesado, etcétera, etcétera.
Uh-huh.
Para todos los radioaficionados, para poder captar el sonido de ingreso, que se hace así como ¡ting! ¡Ting! Cuando ingresa o entra una partícula a nuestra atmósfera, la frecuencia en la cual tienen que sintonizar los receptores es 143.050 megahertz. Ese idioma lo entienden ellos, 143.050 megahertz. Y para los que están escuchando, esto de los megahertz es lo siguiente: en la frecuencia de FM, las radioemisoras que escuchamos a diario, las frecuencias van desde 88 megahertz hasta 108 megahertz. Esta sintonía hay que hacerla.
La frecuencia modulada.
La frecuencia modulada, exactamente, desde 88 megahertz
hasta el 108.
Hasta 108 megahertz. Esta está un poco más arriba porque es 143.050 megahertz, que las radios nuestras no las tienen.
Claro.
Pero hay unas radios que sí tienen varias varias partes de frecuencias moduladas, y en algunas de ellas está esta frecuencia 143.050, pero generalmente las radios nuestras van desde 88 a 108 megahertz. No siguen hacia arriba, porque las radios son solo para escuchar las emisoras nuestras.
Claro, de todas maneras. Bueno, aquí, siempre hay algo novedoso, por lo menos de mi parte, siempre hay algo novedoso para aprender en este sentido. Claro, y entonces esta es una gran herramienta que incluso ya varios auditores me están preguntando cómo se llama. Bueno, livemeteors.com, se la estamos ahí reenviando a nuestros auditores para que ellos también vean lo que nosotros vimos, y la verdad es que...
Y lo que estamos viendo en realidad.
Y lo que fuimos testigos también con este tremendo meteoro.
Oye, es que el que vimos recién yo no lo había visto nunca. No lo había visto nunca en las veces que me he metido a esta página, pero el que vimos... No, ese debe haber sido un chancacazo gigantesco, luminoso. Claro. Pero el detalle es que como está al otro lado de la cordillera, uh-huh. Imposible que lo hubiésemos visto desde acá.
Sí, absolutamente. Bueno, profesor, ¿qué tan buenas serán las condiciones desde Chile? La contaminación lumínica está muy fuerte, quizás, por ejemplo, en Santiago, claro. Versus lo que, no sé, por ejemplo, tienen los privilegiados cielos de Coquimbo,
del norte.
Sí,
del Valle de Elqui y todo eso.
¿La luna molesta también o ayuda a ver este fenómeno?
Mira, claro, la luna molesta, pero afortunadamente para esta lluvia meteórica, que está realmente muy bonita, la luna está casi llegando en este instante a la luna nueva, es decir, la luna va a aparecer muy cerca del amanecer hacia la cordillera, pero eso va a ser cuando esté ya aclarando el cielo, y en este momento la luna no nos va a molestar en ningún momento a partir de las 4 de la mañana, que es cuando esa zona del cielo de la constelación de Leo aparece por sobre la cordillera. Entonces, a partir de las 4 de la mañana hay que mirar hacia el noreste. En el caso de Santiago hay que mirar hacia Farellones, en esa dirección.
¿A qué hora?
A las 4 de la mañana ya sale ese sector del cielo donde está la constelación de Leo.
Okay.
Y aquí viene otra cosa, que lápiz y papel, como siempre, lápiz y papel. Resulta de que con el horario, pero muy exacto, porque lo que vamos a ver es de horario exacto, y si no está el horario exacto o los relojes exactos, se pierde lo que podríamos ver. Cuando sean las 4 de la mañana con 49 minutos, en la misma dirección, hacia el este, hacia la cordillera de los Andes, vamos a ver al planeta Júpiter, que ya salió. En este minuto Júpiter está sobre la cordillera de los Andes, pero a las 4:49 Júpiter va a estar un poquitito más arriba en el cielo, y desde ese punto, para la zona central de Chile, cuarta región, Valparaíso, Metropolitana, quinta región, y por supuesto la región de Valparaíso, Viña, a las 4:49, donde está el planeta Júpiter, va a comenzar a aparecer la Estación Espacial Internacional, que se va a ir desplazando desde donde está el planeta Júpiter hacia el sur, por sobre la cordillera de los Andes. Entonces, esta noche tenemos ya más regalado, no podemos.
No, o sea, más regalado imposible. Así que, bueno, estar preparados entonces para los que quieran seguir despiertos, que a las 4 de la madrugada entonces se podrá ver este tremendo fenómeno. Profesor,
pero a las 4:49 la Estación Espacial.
Claro.
Es un punto muy brillante, sí. como Júpiter, más o menos, uh-huh. Su intensidad de luz va a partir de ahí, desde Júpiter, por sobre la cordillera hacia el sur, este orbitador que tenemos en la Tierra. En este minuto estoy viendo que están apareciendo varias imágenes,
sí,
estos puntitos de color amarillo, que es el ingreso de estos meteoritos cada cierta cantidad de segundos, porque está muy grande la lluvia que estamos viendo en este instante.
Sí, totalmente.
En la parte de abajo de rojo, cada pic hacia arriba corresponde el ingreso de uno de estos meteoritos, siendo mientras más grande el pic, más intenso es el meteorito que entra.
Claro.
Y ahora, si es un meteorito grandote, bueno, se satura durante varios centímetros sobre este gráfico de color rojo que estamos viéndolo acá en directo.
Sí, donde observamos también varios pics que registra justamente este radiotelescopio, que indica, por supuesto, esta aparición de esta llamada, claro, lluvia de estrellas. Profesor, lo invitamos a que nos espere un ratito, porque vamos a ir a la pausa, que vamos a seguir conversando de esto. Estamos,
sí,
a estar atentos aquí al radiotelescopio que ya tenemos en pantalla en BioBio TV, porque este es un fenómeno que, si bien, claro, nosotros los que estamos ahora en el estudio, no sé si lo alcanzaremos a ver, pero sí lo podemos percibir, obviamente,
aquí,
gracias a la tecnología del radiotelescopio,
claro,
¿cierto?
Claro, no. Todo esto que estamos viendo nosotros en la actualidad lo están viendo los argentinos, porque ellos están con la zona de Leo en el cielo ya.
Ah,
a nosotros,
claro,
nos falta todavía.
Todavía nos falta, bueno.
Claro.
Pero vamos,
okay,
a tener quizá ahí un... Vamos a ver si es que no alcanza el tiempo para poder ir un ratito al patio de la radio para ver este fenómeno. Profesor, nos espera un ratito, y también,
sí,
a nuestros auditores, para
por
que
supuesto
hagamos una brevísima pausa, pero antes de eso, para momentos de estrés y ansiedad, tranquilízate con Melipaz, tranquilizante natural indicado para trastornos nerviosos, ansiedad y colon irritable. Vive en paz con Melipaz. Y también estamos junto a Vitel Energía, especialista en soluciones eléctricas y de iluminación. Cuenta con una red logística para entregar tus pedidos en todo Chile. Vitel Energía, visita sus tiendas o la nueva página web vitelenergia.com. Nos vamos a una pausa y nosotros seguimos conversando a la vuelta con el profesor Arturo Gómez y esta lluvia de Leónidas que ya se aproxima a nuestro cielo, al cielo de nuestro país. Ya volvemos.
Nicolai Stañaro, en el trasnoche de la radio. Información veraz y al instante.
Bio Bio, la radio, cobertura total. Cuando llega fin de año, todo se acelera. Reuniones, eventos, actos de los niños, cierres laborales, regalos, matrimonios, todo al mismo tiempo. Sentimos cansancio, desconcentración, dormimos mal, nos duele la cabeza. No te aceleres, cierra el año con tranquilidad. Toma Melipaz, tranquilizante y ansiolítico natural para adultos y mayores de 12 años. Cierra el año en paz con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. La ambición, el destino y la culpa, de un clásico de Shakespeare, reversionado con un elenco español y el trío de punk británico de Tiger Lilies. Este enero, no te pierdas a Macbeth Song en el Festival Internacional Teatro a Mil. Entradas en ticketplus.cl. Funciones en Teatro Universidad de Chile. Invita Radio Bio Bio. Presenta Fundación Teatro a Mil y Escondida BHP.
Compadre, veo que llegó su nuevo avión Volkswagen Euro 6. ¿Cómo le salió? ¿Qué tal la nave?
Espectacular, consumo eficiente, la cabina súper cómoda y ni le cuento lo seguro y suave que es conducirlo.
Hay que salir a comer para celebrar.
Listo, pero te invita.
No.
Así es la nueva generación de camiones Volkswagen Euro 6. Más eficiencia, más tecnología, más confort, más seguridad. Volkswagen Camiones y Buses Euro 6. Espectacular. Más allá de Euro 6. Conócelos en www.camiones.cl.
Jinju, neumáticos para camiones están en Supermercado del Neumático. Su diseño ayuda a un menor consumo de combustible, eficiencia, durabilidad y sostenibilidad a bajo costo. Jinju, neumáticos para camión. Encuéntralos en Supermercado del Neumático, sdn.cl. Supermercado del Neumático, seguridad sobre ruedas.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte. El trasnoche de la radio con Nicolás Tañaro.
King Wild, esto es Kids in America y suena en el trasnoche.
De Arturo Gómez. En el trasnoche, el mapa estelar.
Ya estamos de vuelta, muy atentos a lo que ocurre con este fenómeno de las Leónidas, esta lluvia que ustedes podrán apreciar desde las 4 de la madrugada, recuerden, desde las 4 de la madrugada, pero los que no pueden, lo pueden apreciar a través del streaming que había dado el profesor Arturo Gómez en livemeteors.com. Es más, yo sé que, claro, muchos auditores nos han preguntado la página, pero ¿sabe qué? Se la vamos a dar a través del GC del trasnoche de la radio para que usted lo anote y vaya inmediatamente a revisar el radiotelescopio. Ahí está entonces, livemeteors.com, ¿ya? Para la gente que está a esta hora viendo BioBio TV, ahí está la página web y usted puede ver también en tiempo real cómo funciona este radiotelescopio. Bueno, profesor, las Leónidas o Leónidas tienen la fama de ser espectaculares. ¿Este 2025 será una lluvia normal o hay posibilidades de quizás algo más intenso? Habíamos hablado en el bloque anterior de la observación de la Estación Espacial Internacional, pero sin embargo, esto también es una pregunta que quizás puede servir para la gente que incluso se integra recién a la sintonía del trasnoche.
Bueno, esta lluvia meteórica, las Leonidas, que se produce en esta fecha del año, es, así como lo estoy observando y como lo puedo comparar con otras lluvias meteóricas, incluso con otras lluvias meteóricas de las Leonidas, veo que esta está muy intensa, porque los pics que aparecen en esa base de color rojo, siempre hay un pic en ese espacio que se está moviendo, apareciendo por un costado y desapareciendo por el extremo izquierdo. Antes no había visto tanta cantidad de pic de entrada de estas partículas sólidas.
Aquí estamos viendo ahora una nueva, atención, ahí le va a llegar ahí en la señal.
Pero claro, claro, claro. Mira, qué interesante. Impresionante. Y tú escuchas los pititos, ¿verdad?
Sí, hay unos pititos, sí, exactamente. Claro,
esos pititos también es audible, además de ser visual, también es audible. Es audible el fenómeno.
Claro, de hecho los auditores también en Bio TV pueden percibir ese sonido incluso, ¿no?
Claro. Oye, bueno, aquí como me llega un poquito desfasado, ¿te das cuenta lo que estás viendo ahí? La enorme cantidad de materia que ha ingresado a la atmósfera, y mira cómo está el registro, absolutamente saturado.
Sí. Estamos escuchando. No, es
que, mira, yo te quiero decir de que esto ya no creo que se vuelva a repetir por muchos años, porque nunca había visto esto. Nunca. Siempre había visto los pics normales, pero esta cosa ya es como casi sobrenatural, la entrada de esta cosa. Esta ya ha sido ver un bólido prácticamente.
Claro.
Pero mira la cantidad de tiempo que lleva el registro en el rojo y todavía no baja. Y sigue arriba en la parte central de color azul. Al medio sigue todavía la intensidad de esta detección meteórica. Ahora, eso que estamos viendo se produce porque cuando ingresa una partícula más o menos grande a la atmósfera, al romperse y al quemarse, todo ese material se ioniza, y al ionizarse, cuando se quema, la antena que está apuntando al cielo hace rebotar, igual que un radar, los elementos químicos que han quedado de esa quemazón del meteorito.
Claro.
Entonces, como es tan grande, esta nubosidad de quema, el humo que deja, va a estar ahí. Pero no, es que esta cosa ya, o sea, no, esto no puede ser.
Este es mayor de lo que vimos, este es una locura.
Primera vez que yo veo algo así, primera vez, y llevo años mirando estas cosas. O sea, hay que darse con una piedra, con una roca, no sé, con lo que uno tenga cercano, porque no, esto nunca lo había visto, nunca, nunca, nunca. Entonces, como es tan grande, tiene que haber quedado en la atmósfera el humo de la quemazón de este gigante meteorito que ingresó, y eso es lo que estamos viendo todavía, lo que está viendo en realidad todavía el radiotelescopio de la antena YAGI, en el cielo. Ahí está bajando recién.
Sí. Ahí está bajando, sí. Ahí está bajando la intensidad.
Claro.
O sea, a ver, para la gente que nos escucha a esta hora, esto lo deberíamos ver en una hora más, ¿o no? ¿Es así, o no?
Claro, siempre y cuando ingresen estos meteoritos grandes en ese momento a nuestro cielo. Porque puede tocar la casualidad, pero como está tan activa esta lluvia esta noche, yo creo que lo vamos a tener más o menos parecido de aquí a una hora más. Resulta de que puede que estemos observando, o puede que esté, claro, estemos observando la entrada de partículas de un enjambre de meteoritos, o sea, como un puñado de piedras sólidas tan grande que quedó por muchos minutos activa la señal de esta antena Yagi, recibiendo ese sector del cielo donde estaba ese humo. Ya el humo se ha disipado y podemos ver que se ha ido bajando de a poco la intensidad, y ya ahora tenemos nuevamente en forma normal la base de la línea roja como la habíamos visto antes.
Claro. Oye, profesor, hay gente que me pregunta que no tiene ninguna relación o no guarda ninguna relación con el tema de saturación o interferencias con las comunicaciones satelitales, por ejemplo.
Bien, sí, hay una relación muy peligrosa de estas lluvias meteóricas, como son las Leonidas u otras intensas, como son las Gemínidas o las Oriónidas, las Táuridas también. Uh-huh. Resulta de que como hay un enjambre de partículas en el espacio y la Tierra está cruzando en estos minutos esa zona, resulta que todas estas partículas pueden chocar con la estación espacial o con los satélites. Entonces, cuando hay un peligro muy grande, los astronautas de la estación espacial se van a un sector de la estación para protegerse en caso de colisión con alguno de estos meteoritos.
Claro.
O meteoros, digamos, meteoros. Mm. Entonces, ese sería una parte del peligro. Y también pueden chocar algunas de estas partículas con satélites que están orbitando alrededor de nuestra Tierra. Pero afortunadamente no es muy frecuente ese momento de peligro para la estación espacial. Lo han tenido y han tenido ellos y han observado pequeños golpes en la estructura de la estación que sí indican que partículas han llegado y han chocado con esa nave, con astronautas que están ahí dentro.
Claro. Bueno, profesor, al respecto, bueno, mucha gente recuerda las tormentas meteóricas del pasado. ¿Qué pasó en esos años y por qué no se repiten siempre?
Bueno, depende mucho de si la Tierra, cuando cruza ese sector del cielo que ha dejado como residuos un meteorito, perdón, un cometa, muchas veces pasa el cometa por la órbita de la Tierra e inmediatamente viene la Tierra en su movimiento de traslación y cruza ese sector donde está, pero lleno de gran cantidad de partículas dejadas por el cometa.
Claro.
Entonces, en ese momento, y ustedes lo mostraron hace pocos minutos atrás, se ve, eso sí que se ve como una lluvia meteórica, porque son dibujos que han hecho las personas donde se ve gente mirando el cielo y el cielo lleno en ese dibujo en blanco y negro de partículas que ingresan a la atmósfera.
Claro.
Y lo interesante es que eso se ha visto también años posteriores en la Tierra, desde ciertos lugares de la Tierra donde les toca observar por casualidad esos enjambres de materia cometaria, como lo vimos recién hace pocos minutos atrás. Para nosotros no lo vimos, pero sí lo deben haber visto los argentinos. Entonces depende también en qué momento uno tiene la posibilidad de ver esos enjambres cometarios que ingresan a nuestra atmósfera.
Absolutamente. Bueno, ¿qué aporta estudiar lluvias de meteoros a la astronomía actual, según lo que cree usted, profesor?
Bueno, sin duda alguna que las personas, los astrónomos que se dedican a este trabajo, tienen un registro de la observación que estamos haciendo y pueden ellos determinar la cantidad de meteoritos que se van produciendo a través de las horas. Y así, cuando ellos tienen muchas observaciones, por ejemplo, de las leonidas, porque todos los años ocurre esto, a veces con más intensidad, otras veces con menos intensidad. Cuando ocurre esto, durante muchos años, los astrónomos hacen gráficos y pueden determinar algunos sectores de este lugar del espacio que está lleno de estas partículas cometarias, y pueden adelantar diciendo de que la próxima lluvia de las leonidas va a ser bien intensa porque la Tierra va a pasar dentro de uno de estos sectores con mayor cantidad de material cometario.
Claro.
Ahí estamos viendo nosotros uno que es más o menos grandote, que se ve en la línea de base de color rojo.
Claro, exactamente. Profesor, a ver, aquí hay una buena pregunta, ¿eh? Por ejemplo, acá desde Valparaíso, Roberto nos pregunta, vivo cerca de la costa, soy de Valparaíso, ¿hacia dónde debo mirar?
Bien, él tiene que mirar hacia Santiago. Uh-huh. Tiene que mirar, más fácil todavía, tiene que mirar donde está el planeta Júpiter, que es como un lucero que se ve en este minuto. En esa dirección va a estar el ingreso de los meteoritos dentro de posiblemente, no sé qué hora es, son las 3, son las... van a ser
356,
las
4. Sí, ¿sí?
Estamos ya, digamos, en el momento en que empieza a aparecer la constelación de Leo por sobre la cordillera. Tienes que mirar hacia el planeta Júpiter, pero eso está impecable porque es un punto luminoso único en el cielo en esa dirección.
Wow. Ya, así que ahí recomendación para la gente que está en Valparaíso.
Todos sí. Tienen que mirar hacia Júpiter.
Exactamente. Y bueno, para obviamente cerrar esta conversación y para que vayamos muchos de nosotros a ver este fenómeno a partir de de un par de minutos más, bueno, dentro del calendario actual, profesor, ¿las leónidas siguen siendo una de las lluvias más importantes?
Sí, esta es la más importante para nosotros en el hemisferio sur. Uh-huh. Pero para el hemisferio norte hay una lluvia meteórica para ellos, para el hemisferio norte. Espérate, tengo que mirar aquí está, mi ayuda a memoria. Perseo es una constelación que está en el hemisferio norte. Entonces, todos los países que están en el hemisferio norte tienen ellos la posibilidad de ver con mucha intensidad esa lluvia meteórica, porque es la ubicación de Perseo, que es una constelación del norte. Para nosotros es muy incómodo observar en ese sector del cielo. En cambio, las leonidas es un sector donde está donde están estas constelaciones del zodíaco. Uh-huh. Y es un sector del cielo común para los del norte y los del sur. Entonces, esta posición del cielo en las leonidas es mucho mayor el número de personas que lo pueden observar. Perseo lo ven solamente con mucha facilidad los países del hemisferio norte.
Exactamente. Bueno, profesor, y de manera muy muy breve, ¿qué otros eventos astronómicos vienen después para que la audiencia esté atenta en las próximas semanas? Muy, muy breve.
Perfecto. Mira, el día 28, a partir de las 22 horas, la Luna va a estar en conjunción planetaria con Saturno. Y va a estar prácticamente toda la noche en el cielo la Luna al lado de Saturno. Eso va a ser para el día 28, que es viernes. O sea, la noche del viernes al sábado se va a ver esa conjunción planetaria. Y durante todos estos meses, como lo vemos en este instante, tenemos las Tres Marías, tenemos Sirio, que es la estrella más brillante observada desde acá, desde la Tierra. Tenemos Júpiter, que ya está en el cielo, y tenemos hacia el sur las nubes de Magallanes, que son dos galaxias muy bonitas e interesantes. Son galaxias satélites de la Vía Láctea, que es el nombre de nuestra galaxia, y eso, todo esto es observable principalmente en cielos oscuros, limpios y transparentes, lejanos a la ciudad. Yo estoy aquí dentro de la ciudad y veo una que otra estrella.